Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Es un placer que nos acompañen. Hoy en Telescopio ponemos la mirada en Uruguay y el cambio de época que implica el regreso del Frente Amplio a la oposición y la asunción de un gobierno de derecha.
Para eso entrevistamos a Ernesto Pampín, licenciado en Ciencia Política y Magíster en Comunicación Política por la Universidad Católica del Uruguay.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Si el protocolo se cumple estrictamente, los actos de traspaso de mando comenzarán a las 13:40 del domingo 1 de marzo y culminarán a las 19:15.
Para esa hora, Tabaré Vázquez se habrá convertido por segunda vez en expresidente y Luis Alberto Lacalle Pou en quien gobierna el país hasta 2025.
Para lograr sus objetivos, el dirigente del Partido Nacional, de centro-derecha, deberá sostener en el tiempo a una variopinta coalición de gobierno que incluye, además del suyo, a otras cuatro colectividades políticas.
El 21 de noviembre, tres días antes del balotaje que le dio la victoria, así se refería a este acuerdo político y electoral.
El mensaje y la convocatoria que hicimos entre nosotros es un mensaje de ganar una elección y gobernar juntos los próximos 5 años. En el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en todo.
Dicha alianza abarca un amplio espectro ideológico, desde el Partido Independiente, Socialdemocracia, pasando por el Partido de la Gente, de derecha, Cabildo Abierto, derecha nacionalista, y el Partido Colorado, de centro-derecha.
Cada colectividad tendrá representación en el gabinete o en distintos niveles de responsabilidad dentro de los ministerios y otros organismos públicos.
Entre los 5 logran las mayorías parlamentarias para sancionar leyes, ya que el Frente Amplio supera mano a mano a cualquiera de los 5 partidos en cantidad de bancas en ambas cámaras.
Por eso, entre otras cosas, Lacalle Pou apostó a una ley de urgente consideración en el arranque de su gestión.
Contiene 456 artículos con los cuales pretende lograr el cambio de rumbo que quiere imprimirle al país en materia económica, educativa y seguridad pública, entre las más diversas áreas.
Una vez presentada, el Parlamento dispone de 90 días para sancionarla. Caso contrario, el Poder Ejecutivo queda facultado para reglamentarla.
Pero la iniciativa ya fue consensuada durante la transición entre los socios de gobierno, de manera que su aprobación se anuncia como un trámite.
Pero lo que pueda pasar después de esa instancia en el Parlamento es una de las principales interrogantes que están planteadas en el país.
Sobre este y otros temas consultamos al politólogo Ernesto Pampín.
Con nosotros, la voz del experto.
Ernesto, un gusto el reencuentro contigo aquí en Telescopio. Bienvenido.
Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bien, lo más bien, con ganas de conocer tus opiniones. Nos has acompañado incluso desde antes de la primera vuelta en Uruguay. Ahora estamos a horas nada más del inicio de un nuevo gobierno. Contanos, ¿cómo ves este cambio de época en Uruguay?
Bueno, el 1 de marzo asume como presidente de la calle Pou del Partido Nacional, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio. Asume como líder de lo que está denominado como la coalición multicolor, la cual incluye a los partidos tradicionales del Partido Colorado y Partido Nacional, tradicionalmente partidos cachol, pero volcados desde el centro a la centro-derecha, desde el ascenso del Frente Amplio, y después los partidos menores del Partido Independiente y Partido de la Gente, cada uno con un solo diputado, y la fuerza novel más importante de este departamento, que es Cabildo Abierto, con 10 diputados, una fuerza que se podría caracterizar como netamente de derecha. Y bueno, es un gobierno, asume, y ya desde el principio habla de una ley de urgente consideración, que es un mecanismo que existe en la Constitución uruguaya, en la cual el presidente transmite al Parlamento una ley que tiene 90 días para considerar, y sobre la cual, si no se expresa dentro de ese plazo, o si no le quita la el carácter de urgente con 3/5 de los votos, bueno, la ley queda aprobada. Mi percepción es que es un gobierno que, ante la duda de la fortaleza en el largo plazo, e incluso en el mediano plazo, de la coalición, básicamente pone todos los huevos en la canasta de tener este logro legislativo, ¿no? De una ley ómnibus, cientos de artículos sobre prácticamente todos los temas que uno puede imaginar, desde la seguridad pública, que es una de las principales preocupaciones de la población, hasta incluye regulaciones sobre chorizos artesanales. O sea, y bueno, entonces creo que la ley urgente de conciliación habla mucho de este gobierno que se viene, que seguramente es un gobierno que, especialmente su presidente, tiene ambiciones, tiene muchas prioridades en políticas públicas, pero realmente ante no conocer cómo va a funcionar esta coalición de gobierno que ya se ha mostrado frágil en la transición, bueno, pone todos los huevos en la canasta de esta ley de urgente consideración.
Hace poquito se resolvía que no va a haber un organismo de coordinación de esta coalición por fuera del Parlamento, algo que reclamaban el Partido Colorado, segunda fuerza en importancia de este bloque, y Cabildo Abierto, la tercera fuerza. El presidente Luis Lacalle Pou dijo, no, vamos a coordinar en bancadas. ¿Qué ves en esta señal?
Yo veo que lo que busca aquí el presidente electo es dejar claro quién es el líder de la coalición. Quién maneja la coalición como la ha estado manejando hasta ahora, que es casi siempre, excepto en situaciones puntuales. Él habla personalmente con el Partido Colorado, él habla personalmente con Cabildo Abierto, etcétera. O sea, le ayuda a él preservar su rol de líder. Es mucho mucho más fácil que si él tiene en una mesa sentado a los líderes de todos estos partidos y que se pueda ver en minoría. Yo creo que, bueno, tiene la estrategia de la calle Pou, tiene ciertos sentidos, tiene sus motivaciones, pero bueno, habrá que ver cuándo puede aguantar sin que una mesa política básicamente se le imponga. Yo creo que la coalición es frágil y bueno, hay que ver si esa fragilidad en una mesa política puede consolidar a la coalición o no, si puede ser otro ámbito donde se exponga la fragilidad y la diferencia que existe dentro de esta coalición.
¿Cómo ves este retorno del Frente Amplio a la oposición?
Bueno, el Frente Amplio, incluso habiendo estado 15 años en el gobierno, bueno, la verdad, del 71 al 2004 se pasó en oposición. O sea, es un partido que sabe hacer oposición y sabe hacer oposición de forma muy coalineada. Yo creo que incluso va a ocurrir que lo veamos actuar de una forma mucho más concertada que cuando estaba en el gobierno. Recordemos que una gran virtud que tuvo el Frente Amplio durante muchos años de su gobierno era que a veces dejaba a la oposición fuera del debate de políticas públicas porque concentraba todas las posibles posiciones que generaban tracción sobre la política pública dentro del Frente Amplio. O sea, si Mujicas y Astorista discutían por algo públicamente y no había mucho espacio para que sobre esa política pública la oposición opinara, especialmente si además que el momento que el Frente Amplio generara el consenso iba a ser el momento que la ley se aprobara, porque estuvo estos 15 años con mayoría parlamentaria, salvo momentos en que la perdió por uno o dos votos.
Está claro, sí. En este sentido, son muchas las interrogantes que se abren. Obviamente hay un cambio de signo ideológico y eso se nota en varios aspectos, tanto en el encare de materia de seguridad, de educación, pero también y sobre todo en un contexto regional bien complejo, Ernesto, en las señales que ya da desde el principio. No invitó ni a Nicaragua, ni a Venezuela, ni a Cuba a la asunción presidencial, algo que incluso le generó rechazos y críticas no solo en la izquierda, digamos, también hay sectores, por ejemplo, los arroceros que dicen, pero nosotros en Cuba tenemos un gran socio comercial.
Sí, creo que entiendo que yo creo que es sincero el presidente electo cuando dice que él tiene razones personales para no recibir a, como lo describe, el dictador Nicolás Maduro en la Asunción. Yo creo que es sincero. Ahora, ¿qué pasa? Yo siento que el argumento que nos sostiene cuando habla de que, bueno, no son invitados porque no son democracias plenas. Seguramente nadie puede considerar que China sea una democracia plena y, sin embargo, no vamos a cometer el suicidio comercial
de no invitarlo.
De no invitar a un representante chino.
Ernesto, pero incluso Bolivia.
Claro, claro. Además de eso, o sea, eso fue también cierto que hubo una inconsistencia ahí en el argumento justo el canciller designado Talvi al decir que el quiebre institucional de Bolivia, que él mismo lo describió así cuando ocurrió, no implica que no se pueda excluir a Bolivia de la función. O sea, somos un país chico, tomador de precios, que probablemente no se pueda tomar el lujo de hacer demasiados enemigos. Yo creo que hubiera posiblemente habido alguna salida más prolija, no soy diplomático, ni sé exactamente cuál podría haber sido, pero bueno, creo yo que, si bien probablemente creo que sean sinceros los sentimientos del presidente electo, creo que desafortunadamente en un país pequeño como este, con una economía tan pequeña, muchas veces estos reclamos que tenían los sectores arroceros y otros que puedan tener preocupaciones similares, y la verdad que sí, yo creo que deberían haber generado cierta pausa en las decisiones del presidente electo respecto a la asunción, pero bueno, ya están tomadas.
Quizás es demasiada básica la pregunta, pero sin embargo llama la atención, por lo menos hay que pensar que son esos tres países los que Estados Unidos tiene en la mira y sobre los cuales está haciendo mayor presión en distintas líneas de acción para tratar un cambio de gobierno en esos estados. De ahí a decir que va a haber una alineación, una vuelta al emparentamiento con la política exterior de Estados Unidos, ¿está mal o es así? Ernesto, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo no me animaría a darlo con tanta seguridad. Recordemos que, si bien el herrerismo, ¿no?
La fuerza del presidente, digamos.
La facción dentro del Partido Nacional, sí, en la que se formó el presidente electo.
Sí.
La verdad que, si bien no creo que sería raro describirlo como de centro-derecha, recordemos que tuvo históricamente una fuerte corriente antiimperialista, o sea, con un fuerte escepticismo durante la Guerra Fría, tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos. Entonces, bien, yo creo que se puede decir que este presidente es promercado y que no es un proteccionista y que seguramente le gustaría, supongamos que el TLC con Estados Unidos, que el TISA con Estados Unidos hubieran salido adelante, y uno puede suponer que piensa así mucha gente cercana a él. No creo que se implique una alineación con Estados Unidos en temas fuera de lo económico que probablemente generen menos consenso.
Ernesto, volvamos para cerrar a la realidad interna uruguaya. Hay problemas con la pérdida de empleos en los últimos años. Sin embargo, el país tiene las mejores notas de las calificadoras de riesgo en la región, lo han mantenido. Digamos que de alguna manera hay una economía con temas a resolver como déficit fiscal y demás, que son los que tiene como caballitos de batalla la ministra designada en esa cartera. Pero también el tema de la seguridad, tú lo decías, en campaña, en los discursos políticos, en los tweets, en todos los pronunciamientos, es un tema que gana la opinión pública. ¿Qué margen de acción crees que le dará la sociedad a este nuevo gobierno para esperar resultados que en definitiva se traduzcan en una reducción del delito, ¿no?
Yo creo que la sociedad, y vemos que un referéndum o plebiscito constitucional que iba hacia un mayor punitivismo en el tema del combate a la inseguridad llegó al 47% de los votos. Yo creo que se podría decir que hay un respaldo de la sociedad respecto a que intenten un montón de cosas, sin ni siquiera entrar en ciertos facilismos que salen en conversiones coloquiales, pero que no sería apropiado describir en términos de política pública. Pero creo yo que, bueno, el desafío estará en, bueno, efectivamente, ver que las políticas públicas tengan realmente un impacto en la seguridad. Por ejemplo, la ley urgente de consideración, en su forma original, quitaba un montón de potestades que tenían los fiscales para penas alternativas, ¿no? Básicamente son las que se suelen ver en los medios y que suscitan reacciones de la gente como, no, ¿cómo puede ser que
a este
esto se declara culpable y prácticamente no le pasa nada? Perfecto, entonces uno consigue un montón de puntos en la población cuando reduce el margen de los fiscales para hacer eso. ¿Qué pasa? Inmediatamente, cuando se conoció la ley urgente de consideraciones, los contenidos de ella, los fiscales salieron a decir, si nos quitan esto, si nos acotan tanto el margen, el sistema colapsa, no podemos llevar todos los casos a juicio. Y entonces, bueno, eso es solo un ejemplo de cómo, bueno, yo creo que tiene un amplio respaldo para intentar un montón de políticas públicas respecto a la seguridad. Pero creo yo que está bueno, hay que ver efectivamente el contraste entre lo que tiene un respaldo en la sociedad y lo que realmente va a llevar a una reducción de la seguridad. O sea, por supuesto que no es decir que el Frente Amplio no haya cometido errores en el manejo de la seguridad, pero muchos de esos errores que tienen que ver también con la comunicación de lo que uno hace y lo que uno deja de hacer y lo que uno puede hacer. Necesariamente, cuando tomen la posta, una de las cosas que va a pasar es que se enfrenten con eso y necesariamente se enfrenten con alguno de los aspectos más inerciales del delito.
Uh-huh. Entre el querer hacer y el poder hacer se verá entonces cómo se desenvuelve en ese aspecto el nuevo gobierno. Para cerrar y a modo de comentario, ¿pensás que el caso de la detención de la pareja del futuro ministro de Educación vinculada al caso Odebrecht en Panamá es una piedra en el zapato? ¿Va a generar problemas más de los que comentarios que se han suscitado en las últimas horas, Ernesto?
Yo creo que una vez que se ve la situación, yo creo que el ministro destinado a educación lo ha manejado bastante bien, diciendo que no va a emitir comentarios porque no quiere incidir en la justicia, y hasta queriendo resaltar que el ministro no debería tener un rol activo en la parte del proceso de extradición que está en la órbita del ministerio. Yo creo que sospecho que no va a ser un tema que persista más allá de un par de malos titulares una vez que se desarrollen hechos. La verdad es que ya en la transición ha habido alguna otra ocurrencia, o mejor dicho, algún dicho desafortunado de algunos ministros y subsecretarios designados que tal vez sean un mayor dolor de cabeza para el presidente electo que esta situación puntual de Da Silveira, que de nuevo, en lo que es comunicación política, está siendo administrado bastante bien, una vez que ya ocurrió el hecho.
Ernesto Pampín, licenciado en Ciencia Política y magíster en Comunicación Política por la Universidad Católica del Uruguay, realmente muchas gracias por todos tus aportes. Quizás te llamamos para esos 100 días, a ver cómo lo seguís viendo.
Perfecto, muchísimas gracias por recibirme.
Esto fue Telescopio.
Escríbanos y seguimos comunicados a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.